Nacional presenta Alejandro Horowitz, Alejandro Katz, 60 watts.
Buenas noches, 3 minutos, bienvenidos una vez más a 60 Watts. Aquí estamos para compartir una hora juntos, como siempre también a través de www.radionacional.com.ar, @nacionalam870, vía Twitter con nuestro hashtag 60 Watts y en WhatsApp 11-65-840870 para que también puedan enviarnos allí sus mensajes. Señor Alejandro Katz, buenas noches, ¿cómo le va?
Muy buenas noches, ¿cómo está usted?
Bien, bien, entonces invierno primaveral.
Así es, así es.
O esta primavera invernal, no sabría decirle. Señor Horowitz, ¿cómo le va a usted?
Me va, me va.
Saque el suéter, mañana 6 grados la mínima.
Wow. Usted es un pronóstico ambulante.
Es uno de los hobbies de los locutores, ¿vio? Ya sí, es como parte de nuestra insignia.
La bandera flamea y cuentan el la temperatura.
¿Sí? Sí, claro que sí.
Hoy es un día curioso porque hoy hubo una movilización de becarios del CONICET,
sí,
sobre el Congreso, reclamando varias cosas. Una es la situación salarial, la segunda cuestión es la situación del CONICET, que parece ser que hay modificaciones, sobre todo respecto a su grado de autarquía, y por último la cuestión presupuestaria del año que viene. Es un tema delicado ese, es un tema que hay que mirar con cuidado. Sobre todo porque nuestros invitados vienen a buena parte de ese palo.
Sin dudas. Como siempre, el señor Caso nos va a contar quién nos visita hoy, donde afortunadamente, aún con esta noche ventosa, fría y un poquito inhóspita, tenemos la suerte de contar con un invitado a nuestros estudios.
Sí, 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 fría y un poquito inhóspita, es una cordialidad de Lucía. Es para minimizar el esfuerzo que hizo nuestro invitado para llegar hasta aquí hoy, que es Fernando Rocchi. Hola Fernando, buenas noches, gracias por estar aquí.
Hola a ustedes.
Fernando es licenciado en Historia en la Universidad de El Salvador y licenciado en Economía en la Universidad de Buenos Aires. Es doctor en Historia por la Universidad de California en Berkeley,
en Santa Bárbara.
Es postdoctorado en Historia Económica en la London School of Economics. Es profesor e investigador en la Universidad Torquato di Tella, cuyo departamento de historia dirigió, investigador del CONICET. Bueno, ha sido profesor visitante en numerosas casas de estudios nacionales e internacionales, entre ellas Beijing. de la que nos contará algo incidentalmente en este programa. Tiene 2 libros publicados, numerosos artículos, alterna su mirada de historiador y de economista, pero ha buscado perspectivas curiosas, está trabajando ahora en la historia de la publicidad en Argentina, un tema poco explorado por los historiadores y al menos curioso. ¿Por qué la historia de la publicidad?
Bueno, llegué a este tema en realidad por los otros temas que estuve trabajando. Es decir, empecé como dice Alejandro, no sé cómo dirigirme ahí vos, Alejandro.
Si no te pica, como dice Alejandro.
Y nunca vas a equivocar.
Claro, claro, exacto. Claro.
Empecé primero trabajando sobre historia económica argentina, sobre los orígenes de la industria en Argentina, es decir, la industria previa a 1930. Había una idea sobre la cual podemos discutir, que es que no había industria hasta 1930 y que había surgido por la crisis.
El cuentito nacionalista.
Sí, el cuentito que los primeros que se dieron cuenta que era un cuentito no fueron los historiadores económicos, sino los historiadores sociales. Porque cuando tenemos que hay en 1919 una huelga en una fábrica metalúrgica como Bacena, que empleaba 2.000 personas, pensar que era un país industrial.
Creo un poco mucho.
Era un poco...
De allí, si no me equivoco, el título de tu primer libro, que es Chimeneas en el desierto.
Chimeneas,
¿no?,
en el desierto, o sea, que es la idea de que surgen estas yo tengo ideas de algo de lo que estuvimos hablando con Alejandro Corovitz y Kat, de Jorge Schwarz, que fue una persona que tuvo mucha influencia sobre mi trabajo. De hecho, él trabajó sobre industria y su historia. Y es la idea de que la Argentina antes del 30 no era un país industrializado, pero era un país con industrias.
¿Cuál es la diferencia entre ser un país industrializado y un país con industrias?
Y que un país con industrias es un país que, no, en un país con industrias es un país que tenés nichos o fábricas. Sí. Por ejemplo, hasta 1930 los industriales argentinos eran casi todos importadores también de bienes finales, no de insumos, sino de bienes finales. O sea, eran comerciantes. Esto hacía que...
Perdón, simultáneamente con ser industriales.
Claro, por ejemplo, Bacena hacía, fabricaba acá las cosas más simples, las clavos, las tuercas, pero importaba perfiles de acero y los vendía. Esto hizo que en la Argentina no se pudiera plantear una idea de política proteccionista completa, porque esta gente tenía dos negocios. Si aplicaba una política proteccionista, le mataban el negocio, por ejemplo... La importación. Claro. Un tipo producía tejidos de lana, pero importaba tejidos de cera. Claro. Esto hizo que lo que se llama el nomenclador de las tarifas, ustedes saben, cada la tarifa, el tatela de tanto para la aduana, bueno, que es un tema tan de hoy, tuvieran que estar...
Las posiciones nave.
Sí, exacto. Decir que el nomenclador 2032 hay que ponerle derechos, pero el 2033 no. No. Ya. Lo que llevó a una política muy ad hoc, ni librecambista ni proteccionista.
Claro, pero ahí había un fenómeno particularmente interesante que tenía que ver con la relación general de la economía argentina con la economía británica. Y ahí había la idea de comprar a quien nos compra. Y esta lógica tenía un problema bastante complicado, que salvo en momentos de crisis o en los de la guerra, como en el caso de la Primera Guerra Mundial, ahí se produce un cierto cambio que permite otro tipo de política. Pero en general, la política industrial, desde el centenario, corregime si no es así,
sí,
en adelante tiene como una línea maestra hasta la crisis del 30, relativamente homogénea.
Yo creo que inclusive se puede datar de antes.
De antes del 80.
O de antes de, más o menos, hace 1880. Es decir, y que creo que hay una continuidad entre lo que fue el Partido Autonomista Nacional, más conocido como Conservadores. A mí no me parece un buen nombre, o sea, en 1880 esta gente como Roca o Juárez Celman nunca hubiera aceptado el nombre de conservadores, no venía a cambiar todo. Ya para 1910 las cosas son distintas, ya hay un partido conservador, ya hay cosas para conservar. Eso es lo que tenían en una política, bueno, protegían ciertas cosas. Por ejemplo, azúcar.
Claro.
Por ejemplo, vino. Con eso se conseguían los votos del colegio electoral. Antes se votaba en la Argentina como se va a votar en los Estados Unidos, a través de un colegio electoral en las cuales sabemos que las provincias más chicas están sobredimensionadas.
Sobredimensionadas en cuanto a su participación. En
exactamente.
Representados.
Claro. Es un poco lo que le pasa a la provincia de Buenos Aires hoy con la coparticipación. Tiene mucha población, pero la cantidad de diputados es menor a la que realmente...
Digamos, si lo marca, comparamos con Catamarca, Catamarca tiene una representación mucho más adecuada.
Exactamente, si se necesitan muchos menos electores para elegir un diputado en Catamarca o en Tierra del Fuego que en la provincia de Buenos Aires.
Los famosos diputados caros y los diputados baratos.
Ah, bueno, pero esto les aseguraban el azúcar, hay en Tucumán, hay en Jujuy, en Salta, pero también la gente de Santiago del Estero piensa que si le va a ir bien a Tucumán, a ellos le va a ir bien. Y los de Catamarca piensan lo mismo, y los de La Rioja lo mismo. Los de Mendoza y San Juan con el vino lo mismo, pero los de San Luis también piensan lo mismo, pues dicen, nosotros vamos a abastecer a Mendoza y a San Juan. Con lo que se consigue esta cuestión de que la provincia de Buenos Aires, después de Mitre, nunca tuvo un gobernador que haya sido elegido presidente. Sabemos que hay una excepción que es Duhalde, pero no fue por las urnas. Entonces se formó una coalición que uno podría llamar victoriosa, que tenía una política que era proteccionista para ciertos bienes y también para ciertos bienes en Buenos Aires, que son los que yo más estudio. Y esto es una política que la empieza el Partido Autonomista Nacional, en principio el Partido Radical, cuando surge, estamos hablando de 1891, es un partido librecambista, pero la Argentina es un país en las cuales los partidos con programas económicos muy claros no tienen éxito.
No tienen éxito. ¿Por qué?
Nunca lo tuvieron.
Bueno, es que si vos sos librecambista, ¿quién te va a votar en Mendoza, en Tucumán, en Jujuy? No hay forma. Entonces, hay una famosa polémica en el Partido Radical. En 1908 aparece un diario radical de Mendoza que favorece la protección al vino. Y el presidente del Comité Nacional, que es un cordobés llamado Pedro Molina, le escribe a Yrigoyen una carta indignada, pues dice, ¿cómo un órgano radical está a favor del proteccionismo? Que le responde Yrigoyen, con el lenguaje que lo caracterizaba, que el programa de la Unión Cívica Radical era la Constitución y la nación misma. Con lo que el radicalismo, cuando llega al poder, va a seguir básicamente la misma política. Y así llegamos hasta
la crisis del 30.
Hasta la crisis del 30.
Y ahora, acá viene la cuestión de mirar esto respecto de la crisis del 30 y el problema de cómo el liberalismo como concepción política no sabe qué hacer con la crisis del 30. Pero, ¿no es el liberalismo argentino el que no sabe qué hacer o es el liberalismo el que no sabe qué hacer?
Yo creo que es el liberalismo mundial. Si yo creo que el liberalismo, o sea, las ideologías que favorecen al individuo entran en una serie de crisis con la Primera Guerra Mundial. Desde el liberalismo más de derecha, podríamos decir, hasta los anarquistas, que también decaen, salvo en España, pero en general decae su influencia. Y comienzan a aparecer ideologías que tienden más a ver a las masas como mensaje, como sujetos, ya no es el individuo lo que importa tanto. Inclusive la teoría económica, Keynes es un típico hombre muy poco optimista respecto al comportamiento racional de los individuos cuando están en masa. Entonces hay que tener políticas contracíclicas y todas estas cosas.
Pero Keynes es un liberal en su origen.
Es un liberal, pero que lo que pasó es que él escribió pensando en la crisis. Él tiene un famoso libro, digamos, El fin del laissez-faire, de 1926, donde dice es el fin del mundo del liberalismo económico. Él piensa que en ciertas situaciones, como las crisis, el Estado tiene que tomar políticas contracíclicas. Es decir, él piensa que puede haber un equilibrio en el largo plazo, pero vamos a estar todos muertos, como dice. Entonces, la crisis del 30 llevó no solamente el fin de la creencia del individuo como sujeto importante, sino que realmente cuando uno ve lo que fueron los cambios políticos en Europa, sacando caso de Inglaterra o Gran Bretaña, y los Estados Unidos, fue espantoso. Es decir, Francia, bueno, tuvo un frente popular, pero los autoritarismos, el fascismo ya venía del
22,
claro, en Italia, Hitler en el 33.
Fernando, volvamos un poquito, estabas diciendo cómo llegás al tema de la publicidad y hacías entonces una introducción acerca de tu preocupación por entender esa Argentina que pensábamos que no era industrial, pero que era una Argentina con industrias, uh-huh. Una Argentina cuyos actores económicos tienen este doble gorro de importadores y productores. ¿Y cómo sigue esta historia?
La historia la cuento desde mi investigación. Sí, claro. Estudié la industria, estudiaba la oferta industrial. Pero por una cuestión simplemente de sentido común, de que si estudio la oferta tengo que tratar la demanda. Hasta que me di cuenta que el tema de la demanda, o consumo más, era un tema hit en ese momento en los Estados Unidos y en Europa Occidental. Entonces dije, bueno, acá me tengo que meter. Me metí.
Cuando decís ese momento, ¿querés decir el momento en el que vos estudiabas o el momento en el que del que se ocupaba tu estudio?
No, el momento en el que yo estudiaba.
¿No? El momento en que vos estudiabas era un hit.
Era un hit antes de que yo me metiera en ese tema. Hay toda una discusión que empieza en el año 1983, que dice que la revolución industrial no comenzó como una revolución en la oferta, como se había pensado hasta entonces, sino como una revolución en la demanda, que generó una suba de precios, generó un incentivo para aumentar la oferta. Hay todo un debate, y una cosa que en inglés se llama consumerism, que es la ideología basada en el consumo. Ahí me metí en un tema antes de llegar a la propaganda, que es que el consumo es un tema muy complejo, porque fue visto por mucha gente, y todavía es visto con mucha gente, como un tema malo.
Sí, moralmente malo.
Exactamente, moralmente malo.
Corruptor.
Sobre todo, hay una diferencia entre consumo, si el consumo hubo siempre, los antropólogos estudian el consumo, las sociedades viejas, primitivas.
Si no consumís, estás muerto.
Sí, el tema es cuando se genera lo que se llama sociedad de consumo. Es decir, cuando la gente empieza a deshacerse de ciertos bienes y a comprar otros antes de que esos bienes pierdan su vida útil. No van a comprarse un vestido o un pantalón porque se les rompió el que tenían, sino que les gusta otro, porque aparece por la moda, por hábitos, por lo que sea. Eso genera un tremendo aumento en el consumo, y una forma en la cual el consumo tiende a mostrar distinciones, pertenencias, identidades. Entonces ya de ahí me fui yendo de la historia económica, obviamente, a una historia mucho más cultural.
Y ahí, cuando decís historia cultural, ahí está pegado el concepto consumismo, la sociedad del consumo.
Exactamente. Los norteamericanos tienen una en realidad es en inglés, pero sobre todo los norteamericanos, ellos hablan de consumption society, de la sociedad de consumo, porque la palabra consumption en inglés es tuberculosis.
¡Wow!
Así que nosotros no tenemos esa cosa para nosotros, consumo o no de consumo.
Claro, pero la sociedad de la consumición.
Exactamente, entonces es vista como la que te consume. Claro.
A vos mismo.
Exacto.
Claro.
Oíme. Porque duele amar.
Pero vos tenés ahí una doble perspectiva, entonces, o triple. El historiador económico o el economista, y la historia cultural. Uh-huh. Es decir, que de algún modo estudias procesos y de otro lado estás haciendo una crítica de esos procesos, ¿no? La mirada del historiador cultural es un poco diferente de la del historiador económico, ¿no?
Sí, inclusive alguna gente, cuando se ha publicado las primeras cosas sobre consumo, me decían son muy fenomenológicas. Eran mejores las otras cosas que escribías antes, que estaban llenas de tablas, bien
más empíricas.
Esto es,
se llamaba más serio eso.
Claro, porque es cierto, uno tiene citas de autores, de relatos, ¿cómo se miden estas? Uno puede medir el consumo, sí, el consumo de carne año tras año, pero hay ciertas cosas que es muy difícil, la moda, cómo se estudia.
¿Y qué empezaste a ver? ¿Cómo lo empezaste a estudiar? ¿Qué te dice ese estudio de la sociedad de la consumición que aparece en los años? ¿En qué años?
50, más o menos. Depende. Yo creo que en la Argentina, ya en los 20, 1920, hay una sociedad de consumo bastante avanzada. Y creo que, esto de lo que nos hablaba Alejandro Gorowitz, del comprar a quien nos compre, se debió a que en la década de 1920 la Argentina fue un país muy moderno. No desarrollado, como decía Germán, Claro. La Argentina era muy moderna. Entonces, empecé a importar autos a los locos. Importaba más autos que toda América Latina juntos. Radios. Era el segundo mercado de celuloide de películas de los Estados Unidos. Se fue un país, entonces empezó a comprar mucho de los Estados Unidos y poco de Inglaterra.
Claro.
Esto en el mundo previo a la Primera Guerra Mundial, donde todo era multilateral, no hubiera importado. Pero en un mundo después de la Primera Guerra Mundial, que todos se tienen miedo, hay proteccionismo, y esto va a terminar en la crisis de 30 y en la Guerra Mundial.
Es la época del área del dólar, del área de la libra.
Exactamente, que va a venir con la crisis. Eso.
Claro, claro.
Entonces, pero ya los ingleses a fines de la década del 20 se dan cuenta que no puede ser que ellos le vendan tan poco a la Argentina y le compren tanto. Entonces, hasta viene el príncipe de Gales, dice qué lindo país que la Argentina, lo queremos mucho, pero si no nos compran a nosotros,
lo vamos a querer menos.
Exactamente, mucho menos. Cuando viene la crisis, todo se soluciona porque el gobierno interviene y el tipo de cambio ya no está regulado por el mercado, hay control de cambios y hace una cosa bastante sencilla, que es poner una libra muy barata a un dólar muy caro. Entonces, otra vez Inglaterra o Gran Bretaña vuelve a hacer el mercado, más el tratado Roca-Runciman, que todos conocemos, que es uno de los tantísimos tratados que sea bilaterales que se firmaron en ese periodo. Pero quizás volviendo a la pregunta que me hacía Alejandro Katz, la tradición que hay sobre el consumo es, por ejemplo, la tradición marxista es verlo muy mal, sobre todo la sociedad de consumo. Es sobre todo la escuela de Frankfurt, es muy
dura.
Sí, y Adorno, todos esos son muy duros con la sociedad de consumo. Y lo ven como algo realmente muy malicioso. Entonces digo, ¿en qué teórico me puedo basar? Me encuentro con dos personas muy importantes para mí, un alemán, Georg Simmel.
No es un economista exactamente.
No, es un hombre que no sé qué es, porque es sociólogo, ensayista, ¿cómo lo podrías definir?
No,
es, bueno. Tiene unos trabajos de economía, tiene trabajos de la filosofía del dinero. Él tenía una idea que era estaba muy influenciada por el psicoanálisis, que es que así como a una persona quizás se le entendía mejor por las cosas que parecían banales, actos fallidos, sueños, a la sociedad también se la podía entender por las cosas que se consideraban más banales. Por ejemplo, la moda, cómo se vestía la gente, el uso del bastón. Y hay otro que se le parece mucho, que es Thorstein Veblen,
norteamericano.
El norteamericano, exactamente, que tiene el famoso libro Teoría de la Clase Ociosa,
que él integraba.
Que ya integraba, es un libro que integra antropología, hace toda una, por ejemplo, toda una antropología del uso del bastón en la sociedad moderna. Tuvieron suertes distintas, porque, claro, en Estados Unidos es un boom Veblen. Era un tipo medio loco, porque trataba mal a los alumnos, había entrado a la Universidad de Chicago, no se bañaba, lo estaban por echar, saca el libro es un bestseller, bueno. Que era en Chicago. Simmel tiene un problema porque está en Alemania con todas estas ideas raras, a pesar de que Max Weber lo veía muy bien a Simmel. Era judío, lo que nos muestra que el mundo académico alemán, ya bastante antes de Hitler, era de un antisemitismo. Y finalmente, Weber le consigue un trabajo en 1914 en la Universidad de Estrasburgo, que era básicamente un hospital, en la Primera Guerra Mundial, y se muere poco tiempo después. Pero fueron dos personas que para mí, en términos teóricos, me ayudaron.
¿Qué te aportaron?
Esta idea de que cosas que parecen banales y tontas...
Una mirada lateral.
Claro, pueden ser muy importantes para entender la sociedad.
Ahora, esto te permite sustraerte, digamos, de la condena moral o ética o política del consumo que estructuraba la Escuela de Frankfurt, y no solo la Escuela de Frankfurt.
Uh-huh.
Te permite entender, por eso lo que decías antes, hacer una fenomenología de la sociedad de consumo. De todos modos, ¿seguís suspendiendo un juicio ético sobre la sociedad de consumo o no lo seguís suspendiendo? ¿Crees que merece ser hecho un juicio ético sobre la sociedad de consumo? ¿Crees que hay valores asociados con ese modo de comportarse o que no necesariamente?
Yo creo que para estudiarla, los juicios éticos no
interfieren mucho. Interfieren.
Eso, somos clásicos como Weber. Claro, en ese, o sea, es cierto, la Iglesia, por ejemplo, condena a sociedades de consumo, pero el marxismo también, tenemos lugares muy distintos.
Sin embargo, fíjate, la idea de un mundo socialista es la idea de un mundo rico, no de un falansterio cristiano.
Es cierto, lo que pasa es que ahí entra un poco el tema del consumo, porque cuando no se da la predicción de Marx de que si se daba la revolución en un lugar se iba a dar en todo el resto del mundo, cuando fracasa, tiene éxito en Rusia pero fracasa en Hungría, en Austria, en Baviera, los soviéticos tienen que dar alguna explicación y dan esa explicación de socialismo en un solo país. Nosotros vamos a ser el modelo de vida y los obreros del mundo van a ver lo bien que vive la gente en la Unión Soviética y van a querer ser un país, van a seguir las ideas del comunismo. Por ejemplo, la crisis del 30, Stalin se ríe del capitalismo, porque claro, ellos no la sufren.
Claro.
Vengan acá, miren cómo se vive en la Unión Soviética. Entonces, ellos tienen también una posición, pero que sobre todo se ve, no tanto con Stalin, que ponía mucho énfasis en la inversión, salvo los últimos años, sino sobre todo en Nikita Khrushchev. Nikita Khrushchev puso mucho énfasis en esa idea de que el consumo...
Claro, de que el socialismo también podía generar un tipo de bienestar semejante al del capitalismo. Quiero decir, de hecho, el socialismo real quiere competir con el capitalismo en la producción de bienestar y el capitalismo quiere competir con el socialismo real en la producción de justicia.
Exactamente.
Y esto, más allá de la entente nuclear, ahí hay algo que es interesante. Pero creo que vamos a ir a un...
Sí, momento de escuchar un poquito de música, son las 10:30 de la noche y la música la eligen nuestros invitados aquí en 60 Watts, así que le vamos a pedir a Fernando Rocchi que nos cuente sobre su primera selección para hoy, que se trata de Los Abuelos de la Nada.
Bueno, lo que elegí para hoy son temas que me hacen acordar a mi juventud. Entonces, son momentos buenos de mi vida.
Es un motivo más que válido para recordar y para escuchar. En este caso, Costumbres Argentinas.
Empezar de nuevo cada día. 60 watts. 60 watts. Dos pensadores, muchas miradas, con Alejandro Horowitz y Alejandro Katz.
Y 3 minutos nos separan de las 11 de la noche. Continuamos disfrutando hoy el programa aquí en los estudios de Radio Nacional junto a Fernando Rocky.
Fernando, antes de ir a la publicidad que dejamos así como la cereza de la torta de esta noche, del postre de esta noche, contanos qué aprendiste de tu estudio sobre el consumo en Argentina en esos años tempranos. Tempranos de la modernidad.
Sí, lo que me parece es que muestran un país con una tremenda vocación de igualdad, si uno quiere.
De igualdad.
De igualdad. Es decir, por ejemplo, en la década del 20, que es cuando tenemos un estallido de lo que llamaríamos clase media. Clase media es muy difícil de definir porque no se sabe si es objetiva, subjetiva. Es decir, uno le hace una encuesta a la gente y el 90%, el 80% creo, en una encuesta vi, dice que es de clase media.
Sí.
Ahora.
Cosa que en 1920 jamás hubiera dicho.
En 1920, no sé. El Partido Radical tiene un discurso claramente a favor de la clase media y de la publicidad que hacen. De hecho, hacen publicidad política. En el año 28 ellos usan, los irigoyenistas, ¿no? Porque, que eran los modernos, usan publicidad fílmica. Con un discurso muy obrerista y muy de clase media, claramente. Y lo que tenemos es ahí gente que, claro, aparece este fenómeno de la moda, que Pierre Bourdieu dice la distinción y emulación. La clase alta usa una cosa, pero la clase media usa la misma, porque tiene medios para eso. Entonces la clase alta tiene que cambiar, hacer la distinción, pero la clase media vuelve enseguida a usar la misma, porque siempre hay alguien que copia. Y tenemos esa especie de sociedad que quiere ser cada vez más rica, donde tenemos claramente una...
En ese sentido decías igualdad.
Exactamente, yo creo que la década del 20 fue para esto que podemos llamar clase media un momento crucial. Creo que eso explica por qué el Partido Radical nunca pudo perder una elección libre hasta que apareció el peronismo, que me parece que va a dar otra vuelta de tuerca, que va a incorporar, a pesar de que ya había en la década del 20, pero ahora los incorpora con más fuerza a los sectores populares, que también empiezan a emular. Por ejemplo, empiezan a comer galletitas, y no solamente pan, cosas así.
¿De ahí arrancan las criollitas?
Las galletitas son del año 1943.
Caramba.
En realidad, las galletitas esas, la Argentina consumía galletitas dulces, ¿no? Aparecen a fines de la década del 20 por una copia de los Estados Unidos, que son las crackers.
Claro.
Y las dos marcas que surgen son Sandwich de Bagley y Express de Terrabuzzi. La década del 30 cae el consumo, no sé, porque hay una crisis. Pero ya para los 40 la cosa empieza a mejorar y Bagley, por ejemplo, dice, bueno, vamos a relanzar el mercado de las crackers, ¿qué nombre le vamos a poner? Dado el clima de la época, le ponemos criollitas. Fíjense, de los nombres norteamericanos pasamos al nombre local.
Afirmativo de una...
Me parece que esa sociedad, en términos de consumo, sigue en la década de los 60 avanzando. En la década de los 70, a mediados de la década de los 70, Rodrigazo y dictadura militar, tenemos que esa historia se comienza a revertir.
Ahí está.
Es decir, estudiado desde el consumo y ya no desde el ingreso, ni desde la estructura productiva, ni desde... Estudiado desde el consumo, vos ves una larga continuidad desde principios de siglo, o desde 1920, digamos, hasta el Rodrigazo y la dictadura... Un consumo que indica una sociedad igualitaria, sectores primero medios y luego populares, que aspiran a consumir como los estratos superiores a ellos.
Exactamente.
Y eso ocurre.
Para mí ocurre, los indicadores lo muestran, aparece mucho, por ejemplo, lo que en economía se llama bienes superiores, que son los bienes que aumentan cuando aumenta el ingreso de la gente.
Por ejemplo,
la galletita. Okay. No necesitas comer galletita, podés comer pan. Los bienes inferiores son las papas, que aumentan cuando baja el ingreso. Por ejemplo, fíjense ahora que las papas son lo que menos aumentó, la gente consume muchas papas.
Claro.
Me parece que esa historia se revierte, no se vuelve a dar, si bien es cierto que en los 80 parecía, pero no, en los 90 con el menemismo pareció que, pero no se dio, se recuperó a principios de este siglo el consumo, pero esa historia es lo que para mí la Argentina ha perdido.
Si vos mirás la historia, mirando la historia desde el punto de vista del consumo, vos estás como viendo un fenómeno de crecientes niveles de integración.
Yo creo que sí, que es una sociedad mucho más desintegrada en ese sentido. La cantidad de gente que tiene que dedicar casi todo lo que gana a alimentos es muy grande.
Claro.
Esa no es la Argentina que fue de los 20, del peronismo, o de los 60.
Claro,
y los 70, hasta principios de los 70 estábamos bien.
Claro. Ahí ya no hay un excedente que se aplica a un consumo que exprese un ascenso social o que emule el prestigio de otra clase. Deja de haber este excedente. Deja de haber una posibilidad de progreso social a través del ingreso, digamos.
Sí, totalmente. La gente lo que empieza es a comprar en lugares estos que copian marcas y cosas mucho más baratas, pero aparte es el número de gente de lo que llamaríamos clase media, en términos objetivos, no estoy diciendo subjetivos, es pero sensiblemente menor que hasta 1975-76.
Bueno, y ahora, Fernando, ¿por qué no nos contás qué hace la publicidad en esta escena? ¿No? Digo, hemos visto muy someramente, claro, pero
claro,
y un poco del lado de la producción, un poco del lado del consumo, y aparece la publicidad como que
como tomando este doble enfoque, porque tomando, acostándonos sobre el piolín que acabas de trazar, que es un proceso hasta el 75 y otro proceso a partir del 75, ¿cómo la publicidad registra esta continuidad y estas rupturas?
Mira, yo creo que en términos, esto es muy difícil de medir. Generalmente se tiene la idea de que todas las publicidades son exitosas, cosa que no es cierto, la mayoría no son exitosas, el capitalismo es así, la mayoría de las empresas no son exitosas. Lo que pasa es que la gente recuerda o estudia los grandes éxitos, que sí los hubo.
¿Grandes éxitos de una publicidad quiere decir en términos de recordación o en términos de impacto sobre el consumo de lo publicitado?
Mira, hay una discusión interesante, porque hay veces que una publicidad es muy buena, pero la gente no la relaciona con el producto.
Claro. Entonces no es tan buena.
No, o sea, la llama que llama, te queda, ¿de Telecom o de Telefónica? Nadie sabía. Eso no, es bárbaro para los publicitarios, pero para la compañía, no. Entonces el tema es...
Pero cuando dices exitosa, estás diciendo para la compañía.
Exacto, genial. Que era una copia de la Pirina de Bayer, que tuvo esa publicidad muy conocida, con una cabeza toda pinchada.
Con clavos. Claro,
exactamente.
¿Y quién ignora la publicidad y el producto?
Exactamente. Y llega a, inclusive a lo máximo que puede la publicidad, que es asociar el nombre de la marca con el producto específico.
Chile, sí, por ejemplo.
Exactamente. Como
Puritas.
Chile, Puritas. Ah, eso es lo máximo que puede llegar el mundo de la publicidad. Es decir, ese...
como la marca reemplaza el producto.
Exactamente. Porque la publicidad es muy importante en la sociedad de consumo moderna, porque la revolución industrial había hecho que el productor, el consumidor, se alejaran. Como en la Edad Media, el productor y el consumidor a veces eran los mismos. Se empiezan... y entonces le había dado mucho peso al comerciante en la toma de decisiones. La gente entraba a un negocio y decía, quiero café. Y entonces el comerciante decía, yo tengo un café que llegó de tal lugar... Y quiero té, tengo tal té. La publicidad va a cambiar esa relación porque le va a dar a los productores la posibilidad de llegar de manera bastante abstracta, pero a la vez muy directa, a los consumidores. Va a decir, no queremos un consumidor que vaya al negocio
y pida, le pida al comerciante consejo.
La gente no queremos que la gente quiera un auto, queremos que quiera un Ford.
Exactamente, que quiera eso, exactamente. Y que no se ve influenciado el comerciante, le dice, yo te quiero vender un General Motors. No, yo quiero un Ford. Vi en la publicidad, inclusive, en la década del 20 es muy interesante porque en los productos estos nuevos que aparecen, como las cámaras Kodak o los coches, aparecen mujeres manejando un coche o manejando una cámara fotográfica. Esto es el total machismo. Es decir, no es que las mujeres van a comprar cámaras o coches, es que
es el señuelo para que los varones lo hagan.
Y si es tan fácil para una mujer,
hasta claro, hay que crear la idea de que es fácil manejar un coche, y el subtexto es, si hasta una mujer puede hacerlo, ¿cómo vos no vas a poder?
Totalmente. Yo inclusive me encontré, y estoy hablando de la década de 1920, en una revista de publicitarios. Una
1920, revista de publicitarios.
Sí, en 1921 empieza una revista que se llama Industria, que es una revista de los publicitarios. Entonces, es muy interesante porque ahí uno ve cómo, por ejemplo, las publicidades que salen mal. Es una revista para consumo de los publicitarios. Muy copiando revistas similares de los Estados Unidos, sobre todo. O sea, si bien el fenómeno de la publicidad aparece en Francia o en Inglaterra, ustedes saben que todos estos fenómenos caen en los Estados Unidos y ahí explotan.
Se amplifica
todo. Y empieza a haber esta idea de agencias de publicidad. Hasta 1919 en Argentina las agencias de publicidad existían, pero no hacían nada más que trabajar como intermediarios entre los diarios, sobre todo las revistas, pero sobre todo los diarios, y las empresas. Las empresas les llevaban la publicidad.
De acuerdo. Eran colocadores de la publicidad.
Exacto, porque ellos, como trabajaban como mayoristas, sacaban
un descuento. Era el precio diferencial.
Sí, de hecho el diario de la prensa tenía una agencia publicitaria propia. En el año 19 empiezan a ver lo que está ocurriendo en los Estados Unidos y empiezan a aparecer los copy editors, la gente que tiene estas ideas publicitarias, los diseñadores.
McCann Erickson.
Exactamente. Bueno, de hecho, en el año en 29 se instala en la Argentina la Walter Thompson, que sigue siendo hoy la empresa más grande del mundo, y en el 35 se instala la McCann Erickson, es decir, hasta viene. Pero ya antes de que se instalen estas empresas, ya hay una idea de que hay que copiar esos métodos. Y entonces, en esa década, yo creo que es cuando se empieza a producir la primera idea de generar un campo profesional publicitario que sea reconocido por la sociedad como serio, científico inclusive. La ciencia es
necesario.
Claro, la ciencia en ese momento para la publicidad, así como en los 60 va a ser más bien la sociología, en los 20 es la psicología. Inclusive traducen cosas de norteamericanos que escriben sobre la psicología, aparte las cosas que escriben entre un publicista norteamericano le escribe a otro, y mira, leía un tipo que se llama Freud, otro que se llama Jung, otro que se llama Pablo, me parece que nos pueden servir para lo que queremos. Acá hay todo un debate porque en general se inclina más por Jung, por el tema del inconsciente colectivo, porque y Freud, claro, Freud es más individual, ¿no? Y ya se empiezan a aplicar, o sea, obviamente, como ustedes saben, siempre hay periodos de transición. Obviamente, la década del 30, cuando vengan estas empresas norteamericanas, se va a profundizar el trabajo publicitario. De hecho, hay mucha gente que encuentra trabajo en las agencias de publicidad y son escritores, como el Donetti, el uruguayo. Hay gente que empieza como dibujante, Lino Palacio, que después se pone una agencia propia.
Bueno, Borges y Bioy hicieron un famoso folleto
para la Vascongada.
La Martona.
La Martona,
tenés razón, sí, perdón. La Martona, que era la empresa de la familia Casares.
Así es.
Y les pagaron bastante bien.
Sí, sí, sí. Fernando, una pregunta. La publicidad en esa época, ¿produce cultura o se subordina a la cultura que encuentra? Quiero decir, retomando el tema que planteabas antes acerca de una sociedad igualitaria, el consumo expresando una sociedad igualitaria. La publicidad actúa con estos principios de ascenso social, de igualación, de diferenciación. ¿Qué discurso social tiene?
Sí, no, las dos cosas. No es que quiera ser salomónico, pero las dos cosas pesan. Por un lado, ellos tratan de influenciar la cultura, pero por otro lado, se encuentran con que tienen que aceptar la cultura. Por ejemplo, estas agencias norteamericanas que vienen, sobre todo la Walter Thompson, los primeros ensayos, pero no solo en Argentina, también en México, en Brasil, son copiar a lo que pasa en Estados Unidos. Si llegan acá y se dan cuenta que acá no es lo mismo.
Funciona.
Había una compañía de cursos estos para mejorar en la vida, que ponen un aviso copiando de los Estados Unidos, que es un nombre común. Si tomó el curso, ¿qué le pasa a los 30 años? ¿Qué le pasa a los 40, a los 50? Y va subiendo. Si no tomó el curso, va bajando. Un desastre. Le piden consejo a una persona local. Dicen, no, a los argentinos les gustan los próceres. ¿Qué van a poner la persona común? Entonces hacen una publicidad, Sarmiento, que ha muerto, pero habría tomado los cursos, y él hizo que está vivo y ha dicho algo en Estados Unidos. Éxito total esta compañía. Entonces tienen que adaptarse a la sociedad. Yo creo que esto de que quieren imponer tanta cultura a veces es un mito, sobre todo muy basado en trabajos que fueron muy exitosos. Hay un estudioso de la publicidad que se llama Vance Packard, que escribió
llamado de la pirámide.
Claro, el libro de Hidden Persuasion, que es de 1958, que inmediatamente se traduce al español, que es que los publicitarios podían meterse en la mentalidad del consumidor y hacerle consumir lo que quisiera. Inclusive aparece un concepto que es el de la publicidad subliminal, que se sabe que es mentira. Inclusive con un ejemplo ridículo, que era que en la campaña de Kennedy pasaban una foto de Lincoln en el medio
y que eso no se veía, pero que lo registraba.
Exactamente, pero sí la mente.
Kennedy con Lincoln y por eso
ganaba. Ahora, cuando uno ve que justamente Kennedy, el fuerte que tiene es el sur de los Estados Unidos, donde detestan a Lincoln, se da cuenta que la verdad que si esa es la publicidad subliminal, Dios mío, no sé qué.
¿Cuál será la otra?
Claro, entonces me parece que hay intentos del mundo publicitario, porque el mundo publicitario se va sofisticando cada vez más. Se ven los 30 con estas agencias americanas.
Sin embargo, hay algo curioso. El mundo publicitario, por lo menos en la Argentina, y creo que en los Estados Unidos también, es un mundo de liberals de izquierda.
Sí, es interesante porque, por ejemplo, esta revista que se llama Industria, de la década del 20, mete en un editorial un llamado contra los latifundistas. De hecho, se llama Industria porque dice, la industria es la modernidad. En la década de los 60, que tenemos un avance enorme de la publicidad en la Argentina, pero también en todo el mundo, aparte surgen nuevos mercados, por ejemplo el mercado de los jóvenes, cosas que antes no existían, antes existían niños y adultos. Mercedes Peña, que es un trotskista muy importante, un pensador muy influyente, tenía una agencia de estudios de mercado y publicaba en la revista Ímpetu trabajos de por qué había que aplicar la sociología, ya no tanto la psicología, sino la sociología a la publicidad. Y si uno lo lee sin conocer su trayectoria política, piensa que es un burgués que quiere vender productos al mercado.
Fernando, se nos está yendo el tiempo, pero tengo una pregunta que me inquieta. Este mundo de la publicidad, ¿cómo se convierte en publicidad política? ¿Hay un continuo o es otra cosa?
Yo la publicidad política la conozco bastante menos, ya te puedo decir que en el año 28, si les interesa les puedo mandar el documento, los radicales empiezan con una publicidad fílmica. Cine mudo.
Esta campaña de Irigoyen.
Irigoyen, una publicidad muy impactante. Porque uno dice, Hipólito Yrigoyen, el hombre que nunca dio un discurso público. Sí, pero era el hombre más visto de la Argentina, porque esta iba un camión. Ponían una especie de sábana blanca, si no tenían una pantalla, y pasaban la película de campaña, que duraba 40 minutos. Y la
40 minutos.
Sí, y la gente lo veía. Y veía todo lo que había hecho. Y la publicidad termina diciendo, si no votas a la Unión Cívica Radical, es interesante que tratan a la gente de tuya, no de usted, estarías traicionándote a ti, a tus hijos y a tus padres.
Tranqui.
Después va a aparecer, digamos, ya en el año, en las elecciones del 46, por ejemplo, un publicista muy famoso, Ricardo Pueyrredón, que es el hijo de un dirigente radical muy importante, Honorio Pueyrredón, es el padre de César, un gran publicista que había pensado en la Walter Thompson, hace la campaña de la Unión Democrática. Ya son campañas que empiezan a ser pensadas por como campañas
profesionales. Y la campaña de Perón, no, ¿era con tiza y con carbón o simplemente es el mismo?
Yo no he encontrado, porque me parece que estas eran campañas muy, no muy bien pagas, las públicas, y medio que lo hacían de favor, porque este hombre, no creo que a Richard Pueyrredón le hayan pagado mucho tamborín y mosca por la campaña, pero bueno, después hace la campaña de Balbín contra Frondizi, pero
ahí ya debía correr plata.
En los 60 sí, ya me parece que ahí era, pero ya ahí claramente se tienen campañas políticas mucho más armadas. Pero igual me parece que las comerciales avanzan antes que las políticas.
Así como sintetizaste muy muy contundentemente que tu estudio del consumo te mostró una sociedad muy igualitaria, tu estudio de la publicidad, ¿qué te muestra?
Mira, el estudio de la publicidad muestra una sociedad quizás que sigue con vocación de ser igualitaria, pero me parece que así como había cerrado el tema del consumo, sino la gente había entrado a partir de 75-76, estábamos en una sociedad cada vez más desgarrada, ¿cuánta gente compra sus cosas por la publicidad? ¿Cuántos no van a la salada o a la otra? Estamos cambiando de mundo.
Se acabó. Siempre nos queda corto.
Se nos fue, volveremos.
Fernando Rocky, muchas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias.
Ojalá vuelvas. Tenemos todavía muchas cosas pendientes por conversar. No. Son las 11 de la noche. Gracias por acompañarnos aquí en 60 Watts. Estuvimos Alejandro Katz, Alejandro Horowitz, soy Lucía Rodríguez Bosch. En la coordinación, Rodrigo Lamardo. En la producción, Adrián Viña y Carla Castelo. En la operación técnica, Natalia Lugaroff. Nos reencontramos mañana a las 10 de la noche nuevamente.
Hasta las 23, 60 watts, con Alejandro Horowitz y Alejandro Katz.